Emilia Pardo Bazán. El azar. Leído por Alba para albalearning.com. No había conocido Micaela, la de Estíbaliz, otro colegio, otros profesores, otras maestras de costura. Cuanto sabía era aprendido allí, ante aquella mesa y haciendo funcionar aquella máquina. Y, naturalmente, sabía poco. Sin embargo, la doctrinaba en varias cosas, malas y buenas, exaltándole la sensibilidad, el cinematógrafo, su recreo del domingo. Por las enseñanzas del cinematógrafo había llegado la obrerita de apretadas trenzas a comprender, o a figurarse que comprendía, el uso de lo que fabricaba durante la semana entera. Del taller donde, mezclados los alientos, juntas las rodillas y los hombros, trabajaban sobre 60 obreras más, casi todas mozas o chicuelas de 14 a 20. Salían naipes y naipes, lindos, lustrosos, satinados, franceses y españoles, de vivos colores y claros tonos. Primero recibían la impresión cromolitográfica. Después, los anchos pliegos eran guillotinados. Micaela manejaba la acicalada cuchilla. Al margen del acero, colocaba tranquilamente las yemas de sus dedos bien torneados, y la fría hoja caía sin tocar las manos morenas de Micaela, ágiles y activas en la labor. Al principio se perdía en curiosidades insatisfechas. ¿Para qué servirían, señor, tantos, tantísimos naipes? Por cientos de miles los amontonaban en el taller, y por gruesas los empaquetaban para remitir a toda España, a las Américas. Viajaban incesantemente los redondos ases de oros, los brutales ases de bastos, los heroicos ases de espadas, los regocijantes ases de copas. Y Micaela los veía correr, llevando, para unos, la fortuna, la ruina para otros. Solo le sugerían estas consideraciones los naipes españoles, pues de los franceses, que también pasaban por su cuchilla, apenas conocía el valor. Aquellas no debían de ser cartas de jugar. Cuando alguna vez cruzaba ante las tabernas en su paseo dominguero, deteníase fascinada mirando hacia las mesas donde, resobados y mugrientos, caían los naipes, empujados por la suerte. Y empezaba a formularse en el espíritu de Micaela la idea de que los coquetones cartoncitos que ella recortaba con tal arte y presteza eran cosa del diablo, añagaza para perder a los hombres. Su confesor se lo había dicho una vez. ¿Cuántos de pecados, hija? ¿Cuántos por los maldecidos naipes? En el cine, cuando podía asistir a él, también veía cosas que confirmaban su recelo creciente. La aprensión que le provocaba un estremecimiento imperceptible al comenzar la cotidiana tarea. A veces se desarrollaban películas con episodios de juego y, a consecuencia, dramas terribles, desfilando vertiginosamente hombres con armas empuñadas o esgrimiendo espadas de desafío en algún campo rodeado de centenarios árboles. y los letreros comentaban el suceso en jerigonza franco-española. El marqués había trinchado. Él era forzado a pagar en las 24 horas. A la mañana siguiente, un cadáver. Lo que resaltaba para Micaela de estos folletines era que el juego traía consigo terribles daños. Y mientras faenaba Micaela manejando la cuchilla, entre la nube de diminutos recortes que deja el ovalado de las barajas finas, tarea a la cual ahora la dedicaban, la niña se convertía en mujer. Crecía en estatura y suaves redondeces agraciaban su cuerpo. Había cambiado de peinado y la mata de pelo trigal se recogía en un moño de ninfa antigua, protuberante y retorcido briosamente. Su talle adquiría flexibilidad y sus ojos garzos eran, como a pesar suyo, prometedores. Cuando se presentan estos síntomas, en puerta está el novio. El de Micaela era un mocete corpulento, inocentón, fornido, de oficio hortelano. Todas las mañanas traía a la ciudad su cestón de magníficas hortalizas, de enormes acelgas, de blancas y cuajadas coliflores, y todas las tardes esperaba a la puerta de la fábrica a su novia. Primero faltaría el sol en el firmamento que Iñasi ante aquella puerta a la hora en que la obrerita salía contenta de haber terminado su tarea, dispuesta a gozar del corto momento libre. Las primeras veces cargaron sobre Micaela las pullas y chanzas de sus compañeras, pero acabaron por acostumbrarse a la presencia de aquel zagalón que parecía un cacho de pan. «N», decían, «ya está Iñasi, el de Socaldo». Y acabaron por no decir ni eso. Sonreían al mozo que, a su vez, les hacía un gesto de concordia, pero no las miraba siquiera. Estando allí la suya, la única para quien tenía ojos. Y, sin hablarse al principio, los novios emprendían la caminata hasta la vivienda, no muy céntrica, de la obrerita. Al fin se les soltaba la lengua y acudían las palabras, escasas y graves en él, parleras en ella como gorjeo de ave. Naturalmente, el tema de la conversación era el porvenir. Cuando se casasen, y podían hacerlo dentro de 2 años a lo sumo, porque si bien Micaela carecía de ahorros, habiendo dado siempre su jornal a sus padres, céntimo por céntimo, Iñasi, en cambio, atesoraba sus ganancias y ya guardaba en una hucha lo suficiente para el ajuar y los gastos de la boda. Entonces ella dejaría la fábrica y se dedicaría a cuidar la casa y los chiquillos que viniesen, pues. Ni aun sentía Micaela ante la suposición que acudía un lampo de rubor a sus mejillas. Todo ello era natural, y los matrimonios tenían pequeños, que para eso se casaban las gentes. Pero antes de la santa bendición, que se guardase el novio hasta de pasarla el brazo a la cintura. Ni lo intentaba él. Las cosas derechas. Al hilo de las pláticas sobre lo futuro, vino la confesión de Micaela respecto a lo presente. Su repugnancia a los naipes. Una aprensión vaga que no sabía cómo definir. ¿Tú, Iñasi, ya juegas? Preguntó una tarde con ansiedad al muchacho. Mus y Brisca ya he jugado, pues, contestó él sinceramente. Nunca más te vuelvas a jugar, suplicó ella, con acento tan acongojado que el hortelano se echó a reír, prometiendo lo que le pedía, a no ser que se viese en estrecho compromiso. Vicioso no te soy, repetía. Solo que los domingos solían reunirse mozos o para deportes de fuerza física, barras y pelota, o para dar tormento a los naipes. Y no puede uno a veces negarse. Un mútil es un mútil. N. Cuando estuviesen casados, ya vería a Micaela, ya vería cómo pasaba los domingos en su huerto, o iba con ella donde fuese. Pero entre tanto... Y sucedió entonces que Micaela enfermó. Mal leve. Unas calenturillas que le obligaron a guardar cama un septenario. El médico temía la gástrica que provoca el tifus, enemigo de la juventud y de la robustez. Pero a los 8 días la muchacha estaba levantada, deseando salir a la calle. Así que pudo conseguirlo, se acercó a la fábrica, al anochecer, buscando con los ojos a Iñasi. No estaba. Inquieta, con mal presentimiento, se atrevió a emprender el camino del huerto, cosa que nunca hubiese intentado si el mal no hubiese alborotado sus nervios por la fuerza de la misma debilidad. Encontró a su novio cabizbajo, sentado en un poyete, al pie del arroyillo que regaba los tablares. Y, a las primeras palabras, broncamente, el mozo se acusó. No sabiendo cómo entretener las horas del domingo, cómo engañar la impaciencia, había jugado. No en el campo, sino en la misma ciudad, a donde le llevaba el ansia de saber noticias de Micaela. Se había dejado arrastrar a una partida fuerte y había perdido todo el pequeño tesoro que destinaba a su establecimiento. Y se iría a los Estados Unidos a ganar pronto eso y más, porque ya no quería esperar tanto. No quería. Sollozando, Micaela le increpó. Bien se lo había dicho. Sí, Iñasi convenía en que ella le había advertido cuanto hay que advertir, y él la había oído resuelto a cumplir su voluntad, y hasta sin importarle un comino de tal diversión. Si el abstenerse de jugar no era para él sacrificio alguno. Lo que pasó fue de eso que no se piensa. Hay mucho así en la vida. Se distrae uno un instante y cogido estás por la rueda. Si ya se fuese elocuente, diría por la fatalidad. Pero de palabras sonoras no sabía el mútil. Y los sollozos de Micaela y su palidez de convaleciente le penetraban de remordimiento infinito. Iñasi, te castiga Dios, fue lo único que la muchacha supo exclamar. Y al otro día volvió a la fábrica. ¡Qué remedio! Colocando su diestra enflaquecida al borde de la cuchilla afilada, fueron cayendo ante ella los menudos confetis del recorte y las esquinas de los naipes, quedando delicadamente ovaladas, primorosas. En el alma de Micaela había una resaca de congoja y pesadumbre. Las maldecidas cartas. Y en una vuelta, un segundo, tan rápido como el palpitar de un corazón, se fue con el pensamiento al huerto donde Iñasi también sufría. Un vuelo, zas. La cuchilla, en vez de morder en el cartón, mordió en la carne. Una placa de sangre fresca se extendió por los naipes, coloreándolos. Al grito de dolor de la obrera corrieron las demás. Dos dedos y un colgajo faltaban a la mano de Micaela, que acababa de desmayarse. Y cuando, vendada y atendida, recobró el conocimiento, para sufrir comprendió aquello que, humillado, confesaba Iñasi. El minuto de distracción, de olvido, lo casual, lo que el azar dispone. Por ese momento de inconsciencia, él, a bordo de un transatlántico, va hacia la América del Norte. Y ella, medio manca, trata de reaprender con lo que le resta de mano el movimiento de un trabajo que defienda la vida. El azar. Emilia Pardo Bazán. Leído por Alba para albalearning.com.